Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo, 17 de septiembre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que vienen pasando, como siempre, en camino a shows grandes como Grand Slam, que es en televisión en AEW, pero es un evento que se ha ido promocionando como uno importante. Vienen cosas después para Fastlane también. Y en general pasan cosas, sobre todo por el tema, en este caso, administrativo y por fuera de lo que pasa en el ring, pero vamos a hablar de un poco de eso también. Así que bienvenidos, y estamos aquí como siempre en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
Hola, espero que estén bien. Temprana mañana acá en Chile, son las 11. Así que nada más que decir. ¿Sabes qué estuvo entretenida la semana, por lo menos en temas de noticias? Roy SmackDown hice trampa, ya, solo vi los highlights. No hubo tiempo ya, gente. Además, acá se acercan las fiestas patrias. O sea, ya estamos ya, puta. Estábamos en fiestas patrias acá, entonces, lo siento. Se empezó a celebrar desde temprano esta semana. Así que nada más que decir. Hay una noticia, hay una lista, creo. Que ha generado ciertos debates. Así que a eso estoy más ansiosa como por... Ni siquiera es como tanto... No creo que es tanto por la gente que aparece, sino como las reacciones que ha logrado la gente. Pero bueno, eso lo iremos hablando en lo que a medida que vaya usando el programa. Pero eso, bienvenidos y quédense. Después lo ven de nuevo.
Y bien, recordar que como estamos en directo, estamos siempre atentos a lo que la gente nos comenta por aquí en el chat. En YouTube, igualmente estamos también siempre atentos a la gente que nos quiera llamar en audio a través de Discord. Si no están en el Discord, tenemos el enlace para el servidor en la descripción de este video. También lo encuentran en arrasdelona.com. Así que pueden entrar aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran, de los temas que hablamos o de otra cosa. Y antes de también pasar a los temas de hoy, solo recordar que hemos tenido bastante contenido esta semana. Hemos tenido ayer la publicación de los programas de Walter, de Off Topic, 5 programas acerca de películas de Batman. Hemos tenido también Florida 2.0 en el Patreon. No hubo Monday Night, lamentablemente, eso sí, porque Walter estuvo ocupado con hacer todo esto otro. Pero estamos ahí. Hoy en la noche grabamos Florida Vice también para la gente en el Patreon. Y también agradecer a la gente en el Patreon que ha dejado ya preguntas para el siguiente episodio de Triple Amenaza, que tendría que ser la próxima semana, así que estén atentos a eso. Pero bueno, vamos entonces con lo que tenemos para el día de hoy. La noticia más importante, a pesar de que aún no se ven tantas consecuencias en pantalla, es que ya se consolidó por fin la unión de entre WWE y UFC bajo Endeavor, con el nombre de TKO. Hubo este evento en el que se dio a conocer todo esto, con las personas principales ahí presentes, ¿no? Y lo que ha traído, sí, esto, es tener en cuenta que ya Vince McMahon no es quien está a la cabeza de la empresa. Desde que se fundó o que estuvo WWE funcionando de manera como lo conocemos hasta ahora, había estado Vince o su padre a cargo de todo el funcionamiento de la empresa, y ahora le ha dado las riendas a alguien más. Y también habrá que ver si esto genera algún tipo de cambio en la presentación de los shows, ya que estamos hablando de una administración nueva, ¿no? Pero me parece que, como decíamos, no se van a meter mucho, o sea, van a dejar que funcione como ha seguido funcionando hasta ahora, con las personas que están capacitadas para llevar la empresa todavía a cargo. Nick Khan ha sido el que ha hablado más al respecto, ¿no? De estar queriendo todavía continuar con lo que han estado haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, habrá que ver si se presenta alguna novedad, pero lo que sí ha habido es despido de gente en backstage y gente que trabajaba por ahí, varios trabajadores, porque al reestructurar la empresa seguramente ya se ve un poco por qué lado está sobrando el personal y dónde podemos reducir costos, ¿no? Así que estamos en ese proceso de que la empresa se encuentre nuevamente a sí misma o que establezca una nueva forma de funcionar, y eso tendremos que verlo en el futuro si nos termina involucrando a nosotros también como fans y como gente que ve los productos.
Sí, pero Vince McMahon también está como presente, o sea, no es como que lo vendió y chao con mi empresa, no, o sea, está más presente que nunca, incluso que él tiene propiedad como para vetar a algunos campeones de la UFC. No quiero estar como tirando datos, pero creo que es algo así, como que se puede meter en las otras empresas que están asociadas a TKO, Arqueo, pero Ah, ya de eso es como... Era lo que hablábamos un tiempo atrás. O sea, claramente lo iba a vender a alguien que lo dejara tener poder todavía. Lo logró. Claramente tenemos que esperar mucho tiempo más. Creo que un evento importante es lo que pasó este fin de... O sea, por lo menos el viernes de toda esta unión fue la llegada de la Roca. Creo que eso no fue casual. Que haya sido justo después de esta unión. Ahora con respecto a los despidos y todo eso, bueno, era obviamente algo que se iba a dar, que se va a dar, o sea, dicen que el día martes como que tienen reunión y ahí aparecerían las noticias de quiénes son los liberados. Se ha hablado de algunos nombres ya, Elias, de que ya no estaría con la empresa. Entonces, para la próxima semana, Alessandro, preparémonos porque vamos a tener la lista completa de los quiénes van a ser los que se van de la W. No sé, más allá... quiero pensar que a lo mejor pocas cosas van a cambiar. No me gustaría que haya una reestructuración de la empresa. De verdad, yo todavía, ¿sabes lo que me tiene más preocupada? Es el tema NXT. Porque para ellos no es una marca tan consolidada como SmackDown y Raw, que sí o sí tienes que tener tus luchadores, que sí o sí, igual NXT va por USA. O sea, tampoco es como que no esté llegando dinero, solamente está en la network. Creo que eso ya, si hubiera estado ahí, hubiera desaparecido por completo y nos deshacemos de toda esta gente. Lo que aquí ha jugado a favor es que está en USA. Entonces es otro generador de dinero. Pero me da un poco de temor porque siento que se va a ir mucha gente de ahí. A lo mejor gente que no ha visto. O a lo mejor hemos visto y hay gente que no hemos visto. Y había un potencial. Entonces eso es como que me tiene por ese lado. No me preocupa tanto la gente de SmackDown porque yo estoy más asociada al producto de NXT. Entonces no sé, si me sacaran gente, no sé. ¿A quién me podría sacar? No sé, como que no... Ay, ¿cómo que se llama este niño? Se me olvidó, pero... ¡Ah! Ya se va a volver. Pero si me sacaran como gente de ahí, Electra López. Yo creo, así como gente que ya ha estado años y no ha hecho nada todos estos años. Pero me da más miedo en ese aspecto. Pero habrá que esperar hasta el día martes, la próxima semana. Y espero honestamente que no hayan cambios tan abruptos. Sobre todo teniendo al viejo cochino ahí arriba. Sucio. Arriba en el poder, no creo que más allá de algún título de los grandes que él diga no. O a lo mejor alguien que Triple H quiera poner over y le diga, haga el veto y diga no. Así que, pero más allá de eso, simplemente es como un cambio. Creo que toda la estructura va a quedar igual.
Sí, eso parece de momento. Se ha estado hablando por el hecho de que están ahora UFC y WWE bajo el mismo paraguas, ¿no? De que sí habría algún tipo de oportunidad de crossover, ¿no? Pero ya han dicho también, lo dijo Dana White, ¿no? Que no hay mucho de encuentro. O sea, obviamente hay fans que pueden ver ambos productos, ¿no? Pero es difícil venderle un producto al fanático del otro, ¿no? Porque apuntan a cosas diferentes, entonces no sería tan directo una posible colaboración o algo así. Obviamente promoción cruzada, ¿no? De promocionar los shows de uno y otro y demás, pero más allá de eso creo que no habría mucho y tampoco creo que funcionaría, y tampoco es que lo necesite ninguno de los dos, ¿no? Que son empresas exitosas y no hace falta hacer alguna otra cosa para captar más fans, ¿no? Porque creo que les va bien. Así que solamente una idea que por ahí se lanza por el hecho de que están juntos, pero a ver, eso sí, si de alguna manera se ve algún proyecto conjunto que se vea más evidente que están como bajo el mismo dueño o la misma administración. Si vemos algo más de cruce en publicidad y demás. Pero por lo demás no creo que vaya a haber mucho intervención de uno en el otro.
Sí, o sea, mira, por ejemplo, yo veo la UFC, veo los especiales, las nochecitas con números, es las noches simplemente. UFC Night, los veo y tampoco tengo ningún interés en estar viendo así como que se estén cruzando. Más allá yo creo que va a haber como gente en el público de la UFC y gente W en el público de la UFC. Más allá de eso no quiero más intercambio. De verdad que no me llamaría la atención. Obviamente uno dice, mira, ¿cómo sería él a lo mejor en la W? No, no al otro lado, no vuelta, no en la W a la UFC. Pero uno diría, mira, podría haber, hay gente que tiene buena promo, hay gente que vende bien, lucha bien, entonces, pero Sí o sí son ambientes muy diferentes, a pesar de que apuntaran a lo mismo, pero es muy diferente. Entonces, insisto, más allá de un intercambio en el público, que aparezca gente de la W y gente de UFC, así, cambiadas, no le vería mayor proyección a algo que puedan jugar juntos. Entonces, se mantengan separados simplemente. Y estén en el mismo ambiente, la misma empresa, obviamente, pero esas líneas, bien separadas.
Uh-huh. Sí, me acuerdo cuando AEW hizo esta rivalidad con la JAS. ¿Era JAS o era el Inner Circle? No recuerdo. Creo que el Inner Circle contra el American Top Team, ¿no? Y había gente de la MMA que venía. Pero creo que el tipo de producto que hace WWE no se presta mucho para ese tipo de cosas. Así que por eso no veo que haya ni siquiera algo que se parezca a eso que hicieron por el otro lado. Bien, también algo que mencionabas con lo de NXT, y ahora posiblemente cuál es la percepción que se tiene dentro de la empresa de cómo funciona esa marca. Creo que ha tenido un buen impulso esta semana precisamente, y que estamos en la semana del cambio, con la aparición de Becky Lynch y con la victoria de Becky Lynch como campeona de NXT, porque ha habido un rating que ha sido bastante alto. Parece que ahora, solo con la presencia de Becky, ya tenemos algo interesante para que la gente siga el show y de pronto los números se mantengan a buen nivel. Así que es como una buena inyección de interés para NXT, que trae gente y que eso puede hacer que estemos un poco más seguros de que NXT se mantiene como un producto que ven que es viable también por ese otro lado en USA Network.
Sí, bueno, lo hablamos en el extracto que salió para YouTube de Florida 2.0. Creo que fue la mejor decisión, tomando en cuenta el ambiente actual en que estamos. Tomando también que Tiffany Stratton venía de un reinado que era menos más. Pero, insisto, no es culpa de Tiffany Stratton, es culpa de Shawn Michaels. ¿Ya? El Booker del año tiene caídas. Sus caídas son cuando son campeones. Es muy extraño lo que pasa. Lo he dicho varias veces. Pero imagínate, Becky Lynch movió 300, 400 mil personas. Literal, el momento en que ellas dos estaban luchando, 1 millón de personas lo vieron. Eso es mucho más de lo que han hecho otras personas en el main roster que han llegado, que nos pasan de repente los 700 mil. Y esta semana en sí ya hicieron 804. Entonces es muy grande. Yo me quedo, y lo vuelvo a repetir, con toda esta repercusión que hubo con Tiffany Stratton más que con Becky Lynch. Porque Becky, ¿qué se puede decir? La mujer es grande, es una estrella, ahora es Grand Slam, más que merecido. Era lo que le faltaba. Pero acá claramente están apuntando con algo con Tiffany Stratton. O sea, esto no fue tampoco la casualidad de que, bueno, tiene que darle el título a alguien. Eso hubiera bajado, se hubiera dado hasta Dana Brooke, yo creo. Pero claramente con esto quería marcar un precedente, Shawn Michaels. Y también es una preparación para Tiffany Stratton, que se vio muy bien el martes. O sea, si no han visto ese combate, véanlo, porque realmente se van a maravillar con Tiffany. Pero claro, viéndolo ahora todo, es claro, es como diciendo, ¿sabes qué? No hay que matar el producto de NXT. Mira, podemos hacer cosas. Y ese tipo de cosas fue lo que pasó el día martes con Becky, que igual yo espero que se mantenga, yo creo que unos 2 meses fijo. Hay otra noche en que se juntan con AEW, yo no le daría tanta importancia, pero obviamente tú sabes cómo es la gente en internet, que ya están preparando qué va a ser la carta, cómo va a ir esa cartelera. Entonces, yo creo que lo van a hacer aguantar hasta allá. Y si es que no le dan el main event también como para luchar más fuerte. Pero yo creo que por lo menos 2 meses, 3 meses fijo, Becky Lynch es campeona en NXT. De ahí no sé a quién se lo pasará. Yo insisto, es o Tiffany o es Roxanne. No, veo a más gente que esté preparada para llevar esa bandera, y con lo bien que quedó Tiffany Stratton, es como que todos están pidiendo que tenga su revancha y que retome su título, y ahora sí tenga un run con se vea fuerte, no se esté rindiendo a los 2 meses que gana el título máximo. Entonces espero que eso mejore un poco más Shawn Michaels, pero la decisión correcta es deja muy bien a NXT. Si no han visto el combate, insisto, véanlo, se van a llevar una gran sorpresa. Becky Lynch también haciendo, o sea, entrenando en vivo a alguien. También estuvo muy bueno también. Hay muchos episodios donde se nota que le está diciendo cosas a Tiffany para que haga mejor los momentos, más largos algunos tipos de momentos. Así que nada, de verdad, véanlo y esperando lo mejor para NXT, de verdad. Que dentro de todo es lo que más me preocupa.
Sí, porque siempre ha sido el producto que está como en duda de incluso nosotros, ¿no? Incluso los fans, mejor dicho. No voy a decir nosotros porque yo sé que tú no tienes dudas, Paulina. Pero los fans en general de WWE, ¿no? Y del wrestling, dicen, bueno, sí, NXT como que no es lo que era antes, ¿no? Porque todos tienen esa nostalgia del Black and Gold y qué sé yo, cuando al final no es tanto así, porque el producto ahora es bueno también. Pero hay esta idea de que no, que pasa que NXT está decaída, que no vale mucho la pena. Entonces, si en esta nueva administración de WWE con TKO ven que es cierto, que se puede aprovechar ese espacio para otras cosas o quieren cambiar un poco el producto, podrían hacerlo, pero si se mantiene con salud, como es ahora con Becky Lynch campeona, me parece que podría estar un poco más seguro. Así que tendremos que ver si hay algo que anuncie un cambio o no.
Que lo importante y lo más importante que se viene ahora para Shawn Michaels es que toda esa gente que llegó con Becky Lynch se quede. Por lo menos de esas 400.000 personas que te movió el día martes, 200 que se queden y realmente dejen marcado, no sé, un rating de 700 yendo a 800.000, creo que sería beneficioso para NXT. Pero que no se hagan una bajada, no sé, la próxima semana estén haciendo otra vez 500.000, que fue como el episodio más bajo. No sé si habrán llegado, creo que no me acuerdo que hayan llegado un 490 y tanto o un 400.000, pero siempre como que el borde más bajo está en los 500.000. Entonces la idea no es como que se pierda todo eso, sino que se mantenga y que la gente realmente conecte con la gente que está en NXT. Y yo le tengo mucha fe a NXT porque tiene luchadores, tiene personajes y tiene historias. Entonces espero que se mantenga y ahora, como digo, el trabajo más fuerte es que esa gente que llegó se mantenga. Si no es toda, no va a ser toda, obviamente, pero por lo menos la mitad para forjar bien una fuerte base.
Sí, veremos. Estaba pensando ahora en cruces entre la forma de trabajar de WWE y UFC, justamente porque Rodrigo dejó un comentario interesante en el chat acerca de que UFC no invierte mucho en la presentación de los luchadores, por ejemplo, pirotecnia, cosas así, espectáculo, ¿no? Porque en el tiempo se ha convertido en un producto que es más tirándolo deportivo, ¿no? Se han uniformado las formas de vestir, por ejemplo, de los luchadores, de los peleadores, en su atuendo. Las entradas también son un poco más reservadas de lo que eran anteriormente. Entonces, creo que hay una idea de que los productos son diferentes y tienen cada uno su propio público. Entonces no se va a querer como reducir WWE para parecerse más a UFC ni viceversa. Lo que sí estaba pensando ahora con lo que hablábamos de NXT es que si hay algún tipo de administración conjunta, ¿no? Que diga ya, ¿qué cosa funciona en este lado que podemos hacer funcionar en este otro? Al ser UFC un producto deportivo, NXT funciona como lo que para UFC era el Ultimate Fighter, ¿no? Que era como esta casa donde se sacaba como un torneo para sacar nuevos peleadores, ¿no? No creo que vayan a cambiar el formato de NXT, pero creo que lo pueden considerar como que ya, es necesario tener un producto así porque necesitamos crear nuevas estrellas, crear nuevos luchadores para que la gente los vaya conociendo en televisión y que luego hagan el salto a los eventos grandes, ¿no? Así que por ahí se puede justificar la existencia de NXT, si es que se necesita hacer. Pero haciendo como un paralelo entre los productos de ambas empresas y viendo el pasado de UFC y lo bien que les funcionó hacer ese tipo de programas y torneos entre gente que estaba recién dándose a conocer, creo que se puede justificar que NXT es un producto necesario porque te crea al talento del futuro, ¿no? Y creo que esa debería ser su función y en la mayoría de casos creo que ha funcionado bastante bien.
Pensándolo así, tendrían como un UFC Underground, o sea, tendrían como un paralelo. Entonces, como, porque a eso iba Andrew, creo, como algo más deportivo y más estilo UFC. Era para sacarse la espinita en ese tiempo, Shane McMahon. Y lo logró un poco. Pero ahora, claro, o sea, llegó y podrían hacer algo como ese estilo. A lo mejor dejar level up para eso, incluso. Juntar. Ahí yo vería una unión. Porque, claro, level up va en la network para nosotros. Y allá va en Peacock, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que podría ser como más una unión y a lo mejor ahí sí podrían crear algún ambiente en conjunto. Yo creo que también a lo mejor se les sirve en ese caso tener prospecto, a lo mejor, porque tú ves de repente mismos luchadores que han aparecido en NXT, que tú dices, wow, tienen como una técnica totalmente diferente y a lo mejor iría mucho mejor en la UFC, más que en el wrestling. Entonces, a lo mejor ahí podrían buscar maneras de que ese sea el espacio. Yo siento que igual van a buscar maneras para hacer eso. No creo que están tan... O sea, lo que es Raw, SmackDown, NXT, yo creo que lo pueden tomar como muy diferente, por líneas diferentes. Pero siento que hay un... quieren lograr algo juntos y vamos a ver, solo el tiempo dirá si funciona o no, Alessandro. Pero, insisto, creo que... No creo que se pierda la pirotecnia ni ese tipo de cosas, porque igual la gente igual se va a quejar. O sea, igual va a ser como, ah, para eso entonces vemos UFC. UFC. Para eso vemos la UFC. Entonces, va a haber una queja. La gente quiere ver pirotecnia, quiere ver video, quiere ver...
¿Tú crees que Cody no va a querer pirotecnia? No, imagínense, ¿no?
Imagínate Cody no haciendo promo, entrando solo a pelear, sin música, sin pirotecnia, sin el wow. O sea, no. Se va de nuevo, de vuelta, a AEW. Eso quería hacer, en todo caso. Hablaremos de eso. Pero, o sea, imagínate, hay un montón de... Tampoco, y hay luchadores que igual no se van a prestar por eso. O sea, Roman ya no está ni luchando, o sea... ¿Tú crees que va a estar ahí con... Ah, no, ahora solo tengo que luchar. ¿No tengo que hablar 30 minutos durante el combate? Ah, no, esto se terminó. Entonces, igual hay gente que dentro de la empresa que tiene poder, o sea, que tiene un estatus, no le va a gustar todo eso. Así que no creo que se pierda tanto. En 2 meses más vamos a estar hablando que no hay entrada, no hay pierde. Pero por ahora
lo veo un poco inviable. Todos se visten con igual, ¿no? ¿Cuál es la empresa que le da la ropa a UFC? Reebok, ¿no? Todos entrando con su atuendo de Reebok, ¿no? Igualito, imagínate, ¿no? Bien, a ver qué dicen por acá. Bueno, sí, sobre todo el huevo de Cody es lo que más le dolería. Vamos a saltar un poco en temas porque hay cosas interesantes para comentar de los shows semanales. Ya luego volveremos a hablar de los otros temas. Pero hablemos de SmackDown, Paulina, porque hubo una sorpresa. Algo que no estaba anunciado ni nada. Hubo un segmento de Pat McAfee con Austin Theory en el que luego aparece The Rock, ¿no? Y la gente se vuelve loca. Y yo he visto el video en YouTube del fragmento, del segmento completo. Un poco raro el sonido del público en algún momento. Me parece que también es porque había cánticos de Holy Shit, ¿no? Y estaban censurando y por eso como que rellenaron un poco el audio. Porque luego hay también una censura con la, en el parte de la promo, cuando hace The Rock que digan cosas o un insulto para Theory, por ejemplo. Así que no es como que hayan querido rellenar con ruido el segmento, porque creo que no era necesario, estando The Rock apareciendo por sorpresa. Pero sí habrán censurado algo, por eso me pareció un poco raro el audio. Pero quitando eso, una aparición interesante de The Rock allí, un careo con Austin Theory, que debo decir que Theory, por mucho que lo hemos criticado, creo que se manejó bien en esta promo frente a The Rock. Y bueno, para divertirnos, ¿no? Divertir al público, que al final le golpeen a Theory, el People's Elbow de The Rock y McAfee, ¿no? Pero interesante. No sé si esto traerá alguna cosa para futuro, porque es una aparición que parece muy random, ¿no? Que no construyó nada, solamente este encuentro con Theory, luego un abrazo con John Cena, ¿no? Pero poco más. Pero ahí, para la anécdota y para atraer audiencia y atraer interés en el producto, pues está ahí The Rock.
Se gustó de no marcharse la WS, holy shit. También en NXT igual hubo una parte de Tiffany Stratton y con Becky Lynch, igual no escuchaban nada porque la gente estaba holy shit y cortaban en... Máchense. Después con La Roca, aplauso por mantener un secreto. Hace rato que no veíamos eso. Hace rato que no veíamos que se habían aguantado y que no, nadie sabía. O sea, estaba la noticia porque La Roca decía que en el WrestleMania 39 creo que estaba como el lockdown, estaba listo con su combate con Roma. Entonces estaba, oh no, se perdió Cody Rhodes. Lo pierde todo Cody Rhodes. No pasó. No vamos a usar por al menos ahora las noticias que hemos tenido. Pero claro, estaba todo ese día viernes, estaba como muy el tema de La Roca. Pero obviamente nadie iba a pensar que se iba a aparecer en SmackDown el día viernes. Es más, yo estábamos grabando con Andrés. Ese día terminó, porque acá en Chile empieza ahora SmackDown a las 9. Con Andrés terminamos 9:10. Y claro, ahora Twitter y lo primero es, oh no, La Roca volvió. Y fue como, oh, ok, ya, listo. Terminó Cody, La Roca versus Roman Reigns. ¿Quién es realmente el jefe de la mesa? ¿Quién es el verdadero jefe tribal? Entonces comenzaron todo este tipo de memes y noticias. Encontré que el segmento estuvo bastante bien. Me gustó que no haya sido tan extenso, porque de repente tienen la cuando es La Roca, cuando es John Cena, tienen ese mal hábito de hacerlo como de 30 minutos. Aquí por lo menos fue bastante menos. Pat McAfee, es que Pat McAfee igual es muy bueno. Hace tiempo que no lo veíamos tampoco. Austin Theory está para odiarlo, simplemente. Bien que le hayan dado... bien que se haya defendido con todo esto. Y ya con La Roca están eclipsados los dos. O sea, es así. Va a pasar. No sé cuál será el trabajo de La Roca de aquí en adelante. No sé si seguirá en la W. No sé si será como John Cena y es como tengo meses libre, entonces me voy a quedar acá.
Porque él dijo justamente... ahora que estaban hablando de... porque le preguntó justo en el podcast de Pat McAfee, ¿no? Acerca del rumor del combate con Roman, The Rock dijo que en algún momento estaba el plan, ¿no? Pero él dice como que tiene que haber algo que me llame a volver, ¿no? Porque no es un tema de económico ni un tema de horario tampoco, porque yo manejo mi horario, básicamente fue lo que dijo. Ni tampoco un tema de pronto lesionarse o miedo a lesionarse, ¿no? Sino que tiene que ser algo que lo convenza. Un poco es decir eso, que tal vez no lo convence el combate contra Roman, pero no sé. Al menos él dice que está dispuesto o que tiene la posibilidad de hacerlo si él quiere, ¿no? Basta que quiera, pero habrá que ver si es que quiere o no quiere ir ahí por Roman Reigns.
Que por eso, o sea, como, ¿qué es lo que quiere? ¿Solamente hacer esta aparición? Creo que también lo hizo bastante exacto cuando ya se realizó esta unión de que yo, pero ya se hizo, entonces creo que fue también como que siempre tuve la sensación de que La Roca no quería ir a la W en sí cuando era de Vince McMahon. En cambio era como cambiaron los dueños, ahora sí va a ir. Entonces yo no sé cuánto tiempo va a estar, no sé qué es lo que quiere hacer. Están buenos los memes con Cody Rhodes mirando simplemente al horizonte y viendo a La Roca entrar. Está muy entretenido. Vamos a ver si Cody termina su historia o va a quedar ahí esperando. Pero, ¿quién va a ganar en un caso hipotético que se enfrentará a La Roca con Roman Reigns? Y ahí lose my shit si es que llega a ganar Roman Reigns otra vez. Entonces realmente me... pero más allá de eso, espero que se mantenga La Roca. Es un gran nombre. Imagínate, le dio 2,5 millones de audiencia a SmackDown el día viernes. O sea, locura. Entonces... yo creo que lo van a querer utilizar más de esta vez. Y sería bueno. Está John Cena, está La Roca. Se menciona otro nombre que no vamos a decir hasta que hayan pruebas. también se rumorea, pero creo que es un buen momento por lo menos para la W. Está viviendo de leyendas pasadas, lo sabemos. Ya no ha creado estrellas nuevas. Mira, estamos contentos por La Roca y John Cena. Eso ya lo sabemos. Pero déjenos ser feliz ya. Ya que la W no ha hecho su trabajo, déjenos ser feliz con el regreso de La Roca y con la unión de John Cena en estos 2 meses que nos va a dar su tiempo y su carita.
Descansemos una semana al menos de hablar del otro. Que amigo de The Rock es, por cierto, así que no sé. Bien. También tuvimos, no solamente volvió The Rock, Paulina, volvió Nia Jax también en Raw. La semana pasada estábamos hablando justamente en comparación con el otro señor, ¿no? De que ¿por qué no la, o sea, aparecería en Royal Rumble para no aparecer más, ¿no? Pero volvió Nia Jax. No sé por qué. Estaban luchando Rhea Ripley y
no sabes por qué.
Y Raquel Rodríguez. Intervino Nia Jax para meterse ahí en la discusión, así que bueno, ahí está de vuelta en Raw y apuntando al título mundial, tengo que pensar si es mundial, WWE. El mundial de Rhea Ripley. Así que, bueno, ahí está. La llamamos, Paulina, ayer, o mejor dicho, la semana pasada. Invocamos su nombre y la materializamos en WWE.
¿Qué puedo decir? O sea, yo estoy contenta. Paulina Cárcamo sonríe esta semana gracias a Nia Jax. O sea, que el lunes yo decía, ¿veo o no veo Raw? Dije, no, mejor no lo voy a ver. Igual estaba un poco cansada y yo creí que iba a dormir. No dormí. Quedé hasta las tantas de la noche. Justo cuando entro, veo que vuelve a Nia Jax y yo estaba, no puede ser. ¿Sabes que había algo ese lunes que me llamaba a ver Raw y yo simplemente no seguí mi instinto? Y dije, no, voy a ser más fuerte porque según yo iba a dormir. Pero te juro que vi la noticia, exploté, estaba contenta, estaba celebrando yo en mi camita, sola, obviamente. levantaba mis puños al aire, celebraba, veía que todos estaban llorando. Ustedes saben, ustedes lloran, eso es como, no sé, hidratación a mi cuerpo y a mi cara. Entonces yo seguía así con el llanto y veía así, no, lo peor. Y yo así, ¿cómo piensan eso? Es lo mejor, mejor. Vamos a volver a recordar viejos tiempos. Ahora todos dicen que ya va a enterrar a Rhea Ripley, o sea... Simplemente hay que disfrutar el momento, Alessandro. Yo lo estoy disfrutando, estoy contenta. Parece que tiene contrato, no es solamente una aparición de una vez. Entonces, simplemente yo estoy demasiado contenta. Estoy feliz, ¿qué puedo decir? Mi corazón está contento. Esta semana mi corazón, levanté mi espíritu. Gracias a Nia Jax. Y eso no lo logra cualquiera. Así que nada más que decir, de verdad, muy contenta. Yo estaba explotada, insisto. Sigo contenta y voy a seguir feliz. Y ahora este Raw del día lunes lo voy a ver por Nia Jax. Así que ahí voy a estar prendiendo mi televisor y viendo. Ah, y el lunes lo voy a pasar con Andrés. Así que Andrés, prepárate porque vamos a ver Raw por Nia Jax.
Bueno, vamos a ver cómo le va ahora en cuanto a si ha mejorado en el ring. Porque ¿qué ha hecho en el tiempo que ha estado fuera Nia Jax? No ha hecho mucho en cuanto al wrestling, ¿no? Así que no sé si habrá, tal vez se habrá preocupado en mejorar un poco, en no lesionar gente, ¿no? Vamos a ver si hay algún problema también con eso a su regreso. Pero bueno, ahí está. Yo no me pude quitar la idea de que es como Vince McMahon en su último día de decir, no, ya, me voy a ir, ya no puedo hacer más de decisiones creativas sin filtro. Así que tomen a Nia Jax y a ver si salen de esta, ¿no? Así que bueno, veremos cómo le va. Ya está apuntando a cosas importantes, parece ser la siguiente retadora de Rhea Ripley, porque esta revancha de Rhea contra Raquel era una que, bueno, revancha del pay-per-view, estaba haciendo un mejor combate que el del pay-per-view, obviamente, porque el del pay-per-view fue muy malo. Pero eso quedó inconcluso, así que no sé si van a hacer un combate más o si van directamente con Nia olvidándose de Raquel. Algo van a tener que acomodar ahí de camino hacia Fastlane seguramente. Pero ahí estamos, con Nia como el factor nuevo en el show. Bueno, Paulina, ha salido el PWI 500. Esta lista que siempre sale cada año y deja a la gente muy molesta porque no les gusta. Pero a ver, veamos, digamos desde el 20 hacia adelante, ¿ok? Para ver cómo estamos. A ver, 20, Trey Miguel. 19, Bobby Lashley. 18, Alex Hammerstone. 17, Will Ospreay. 16, Bryan Danielson. 15, Masha Slamovich. 14, Samoa Joe. 13, Carmelo Hayes. 12, Claudio Castagnoli. 11, Sanada. 10, Cody Rhodes. 9, Josh Alexander. 8, Orange Cassidy. 7, Kazuchika Okada. 6, MJF. 5, El Hijo del Vikingo. 4, Gunther. 3, Jon Moxley. 2, Roman Reigns. Y 1, Seth Rollins.
Me importa mucho. Vaya, obviamente, de las reacciones online. Si hubiera hecho un cambio y hubiera puesto a Jon Moxley en número 1. Lo digo acá, de verdad. Yo hubiera puesto a Jon Moxley en el 1, Seth Rollins en el 2 y Roman Reigns en el 100. ¿Por qué Roman Reigns está en segundo lugar? Solo por nombre asumiré yo, pero lo hubiera puesto en tercer lugar. Fuera de broma, lo hubiera puesto 3. Ese hubiera sido mi ranking, Jon Moxley, Seth Rollins y Roman Reigns. Lo hubiera puesto como... Este hubiera sido mi orden, más que nada. Seth Rollins lo puedo entender por un tema más de...
¿Protagonismo?
De conexión con... protagonismo, de conexión con la gente, con ese tema de mierda que todavía la gente lo canta como 3 horas después. Entonces yo creo que vamos, yo sabes que vi esa lista y yo dije esa rola y lo pusieron ahí por su canción, la gente lo canta. Yo creo que para WI lo dijo, oh wow, sí, está pero arriba. No digo que sea malo ni nada, pero sí, no, yo lo hubiera preferido mil veces a Jon Moxley. Creo que ha dado mucho más a la lucha libre, sí, que el otro.
Creo que a diferencia de otros años, Moxley ha estado no por el título mundial todo el tiempo, ¿no? Ha estado un poco más como parte del Blackpool Combat Club en lugar de ser él quien destacaba en el show, como ha sido en otros años en AEW. Por eso habrá un poco perdido algo de, no sé si decir votos, ¿no? No sé cómo se arma esta lista, pero de argumentos para ponerlo más arriba. Curioso que estén los tres de The Shield en el top 3. Pero bueno, Roman tiene que estar ahí por el título que no le quita a nadie, ¿no? Pero bueno. Gunther, cuarto, así que bien por él, que está siendo un gran, gran campeón y va a seguir siéndolo todavía.
Sí, estaba pensando en El Hijo del Vikingo, también hubiera sido un cambio. Hubiera puesto primero MJF y después Hijo del Vikingo. Incluso Sí. O cada me sorprendió tan arriba del top 10. Pero, qué sé yo, si yo no veo en JPW. Así que supongo que la gente que ve, como cierto tuitero a quien le confesé mi amor la semana pasada, no me respondió, no me dio 5 matches, así que nada más que decir. Estoy un poco dolida. No quiere decir que no le siga amando. Y si me quiere dar mis 5 matches, que me los dé, porfa. A lo mejor ahí me puede explicar por qué Okada está tan arriba. Pero, no sé. Yo lo siento un poco más abajo. Orange Cassidy ganándole a Cody Rhodes. Jajas también. Cody Rhodes entró en el top 10, no sé cómo. Porque más lo amamos y todo, pero... sí, bueno. Más allá de ese Royal Rumble. Porque igual se toma de junio de 2022 a junio de 2023. O sea... Igual creo que es un poco, es muy poco para haber hecho un top 10 Cody Rhodes. Creo que no ha hecho tanto, más allá de haber perdido en WrestleMania ante Roman Reigns. Pero creo que, no sé, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que uno puede, eso son opiniones personales, encuentro yo. Esto igual puede ser muy objetivo, pero igual, no sé, uno que ve más compañías, Tyrus no está como en 50. Está como, está por ahí 58. Yeah. Mira, está 58 y Finn Balor está 61. Yeah. Eso es lo que tengo que decir acerca de PWI. que tomar los 10 primeros lugares y yo hubiera hecho ese cambio simplemente. Pero más allá de eso, uno tiene sus opiniones personales y... Listo. Asumo que esto será objetivo, pero más allá de eso no puedo decir más. ¿Qué más? Eso es la lista de la PWI y asumo que esos son los mejores y a lo mejor veremos combates de los 10 primeros. Incluso hubiera puesto a Gunter segundo, porque Gunter ha tenido un buen año. Gunter ha sido un hombre que te ha dado combates, que te ha dado reinado, que te ha hecho incluso mirar de repente pay-per-view y tú estás mirando porque tú quieres ver un combate de Gunter. Pero sería y sería.
Bueno, obviamente este PWI 500 es la previa de la votación importante, que es la de los Arras de Lona Awards, así que estén atentos a fin de año para sacar la lista verdadera de los mejores del 2023. Bueno, veamos qué más tenemos aquí en noticias.
Espera.
Sí, dale.
Mira, voy a ser objetiva. Aquí dice que vergüenza Will Ospreay fuera del top 10. Con todo lo que se habla de Will Ospreay, y ustedes saben que a mí no me gusta, no puedo conectar con él. Pero se habla, veo, tampoco soy ciega ya, he visto los combates y veo lo que estoy viendo. También, me sorprende que no estuviera en el top 10. O sea, si el lugar de Cody Rhodes yo se lo hubiera dado Will Ospreay. Para que vean que puedo ser objetiva también. Pero es simplemente por un hecho de cómo habla la gente y también de lo que he visto. Porque claramente ha sido mucho más pomposo para entrar en ese top 10. Entonces, sí. Fue una vergüenza. Yo lo digo aquí, que fue una vergüenza un poco que lo hayan dejado tan fuera del top 10.
Justo me pregunté quién era el número 500, ¿no? Y es Andre Chase.
Que tenían que terminar con una leyenda. Entonces estábamos contentos con el Andre, estábamos celebrando el otro día y terminaron con Andre Chase, así que... Le ganó a Naito, que no estaba. No están los 500, así que estábamos... Estábamos celebrando.
La semana pasada hablábamos de lo que pasó con Matt Riddle en un aeropuerto, que nos quedamos bastante en duda de qué pasó realmente, de dónde va eso, ¿no? Porque justamente fue ese día que pasó y estábamos hablándolo. Y lo que ha pasado, en cuanto a consecuencias inmediatas, es que Matt Riddle no estuvo en Raw, parece haber sido retirado de los próximos shows de WWE, seguramente hasta que se aclare el tema y que se resuelva todo, ¿no? Pero esto ha parado directamente la historia que estaba haciendo con Drew McIntyre. Habrá que ver cuánto tiempo está ausente al final Riddle, pero bueno, habrá que ver. No posiblemente, quién sabe, no vuelve mañana, ¿no? Pero a ver si esto tiene más consecuencias al punto de que tengan que cambiar los planes que había con él y con las cosas a su alrededor. O si regresa y no se habla más del tema, pero algo que ha afectado esta semana a WWE, veremos qué tanto más puede afectar el tema de Matt Riddle.
Yo creo que afecta bastante. Aparte, yo no me acordaba, pero Matt Riddle tuvo problemas con Dana White. Hace muchos años atrás salió hablando mal de la UFC, sobre todo de Dana White. Entonces, como que si alguien tiene que estar así como con mucho miedo, es Matt Riddle. Y lo hablamos la semana pasada, o sea, está haciendo mucho el dolor de cabeza. Cada semana o cada un mes, dos meses está involucrado en algo que tampoco es como menor. No es como que ya, ok, lo pillaron a máxima velocidad, sobrio. No es algo así. Es como que siempre está en cosas un poco involucrado con drogas, con su comportamiento. El mismo divorcio, cómo lo llevó después con esta nueva pareja que tiene. Entonces, como que no sé, hay algo en él que no ha andado muy bien en mucho tiempo. Lo del aeropuerto, hasta creo que podría servir un justificativo para echarlo. Si sigue haciendo este tipo de cosas, solamente se está manchando él. Entonces, insisto, lo que decía la semana pasada, está haciendo un dolor de cabeza y a los dolores de cabeza creo que hay que echarlos nomás. Pero sí, es una pena lo de Matt Riddle. Creo que lo estaban tratando de salvar con lo de Drew McIntyre, pero está bien, te pueden salvar en la empresa, pero en la vida, si sigues haciendo este tipo de cosas, claramente no. Y el único que va a salir perdiendo es él. Y no sé, no me sorprendería si el martes tenemos noticias de que lo dejan ir, porque, insisto, podrá ser muy bueno, podrá ser muy, muy llamativo, muy gracioso. Matt Riddle se le ha perdido un poco eso, que él es muy gracioso, por lo menos de cuando a mí me gustaba hace un par de años atrás. Siempre destacaba por eso, por su humor, y ahora ni siquiera eso está haciendo. Entonces, es una pena, creo. Casi llega a ser como una carrera perdida, pero creo que de aquí en adelante no vamos a tener mejores noticias de Matt Riddle.
Sí, ¿cómo sería su futuro luego, o en caso de salir de WWE, ¿no? En AEW ya tienen a un Jeff Hardy, así que no creo que quieran a otro. Y no sé, tal vez, o sea, hay posibilidades de lugares a los que podría ir, ¿no? Pero creo que ya ha agotado bastante su paso por las indies. Pero bueno, es un hipotético, ¿no? Habrá que ver qué pasa con esto, como digo. Si llega a mayores o no, pero el hecho de que esté ahora en una empresa que es asociada de cierta manera con UFC también es algo que no le juega mucho a favor. Alguien más de quien tenemos que hablar de su posible futuro es Jade Cargill, que esta semana, bueno, la semana pasada regresó en Collision. Y hablábamos con Andrés acerca de qué va a pasar ahora con Jade, que está volviendo a luchar por el título TBS, que tal vez pensábamos que podría irse por otros lados primero, ¿no? Hacer otras cosas. Pero ya vemos que la intención, aparentemente, era que llegara Jade para poner over a alguien, en este caso a Chris Statlander, antes de su posible salida, ¿no? Porque fue un combate por el título TBS, que es lo lógico, ¿no? Que ella fue campeona por tanto tiempo, que venga por eso, y hacer este combate en Rampage. Ni siquiera en un show más grande, ni siquiera esperaron a Grand Slam ni nada. Así que hicieron el combate, que debe ser el mejor combate de la carrera de Jade contra Chris, para perder limpio, al final abrazar incluso a Chris, levantarle la mano, ¿no? Ponerla over, porque es una luchadora que ha estado invicta durante todo el tiempo de su carrera, excepto por la pérdida del título y este combate. Entonces es como que ya, Jade cumple lo que tiene que hacer antes de irse del territorio. Y ahora la idea es qué es lo que va a hacer con su futuro, ¿no? Los abogados de ella aparentemente están negociando. Parece que no sería un tema económico porque AEW le va a pagar lo que ella quiera. Tal vez no lo que ella quiera, pero le paga un buen dinero. Pero ella está buscando tal vez alguna otra cosa más allá de eso, ¿no? A ver si sería su destino tal vez WWE o tal vez su destino sea alejada del wrestling. Pero por lo pronto parece que no estaría tan interesada en renovar el contrato que AEW le está ofreciendo. Y lo que hizo ese día en Rampage pareció bastante una despedida. Entonces, habrá que ver qué pasa con Jade Cargill.
Yo estaba muy contenta con lo que pasó la semana pasada, con toda esta entrada y a ver cómo simplemente mataba a Chris Statlander. ¿Cómo se llama el manager?
Smart Mark Sterling.
Allá. Me carga. ¿Qué sigue en pantalla? Entiendo. Gran tanto. Ahora con lo de Jade Cargill, mira, tomando en cuenta todo lo que se estaba hablando de que se va a ir a la W, yo me quedé bastante callada. Porque ¿sabes qué? Todos decían que, oh sí, superestrella, oh sí, la va a romper la W. Y puede ser que mis palabras después se me vengan en contra, pero ¿sabes qué? Yo no les veo futuro en la W. De verdad que no. De verdad que siento que no entra... Porque aparte que como de repente hicieron Sonya y Jade Cargill como la gran luchadora que es. Como este gran... sí, es un buen... Yo no te voy a decir de presencia. Llama la atención claramente. Está muy bien físicamente. Pero creo que hay incluso chicas en NXT que pueden llegar a tener mejor prospecto que lo que podría llegar a ser Jade Cargill. Muchos dicen que va a pasar ella también roster. No sé. O sea, es que me pareció tan exagerado todo lo de Jade Cargill que yo dije, esta gente ha estado viendo IW estos años. Estos meses sobre todo que ha estado Jade Cargill con ese título que tenía ese... Ay, ¿cómo es que se llama esto? Tenía su...
Sus buddies.
No se me iba a hablar ligados. Claro, no, pero tenía la racha. Tenía okay. Su rachita de combates ganados, que no podían ganarle y todo. No sé, yo de verdad creo que no, creo que no funcionaría en la W. Creo que no va el prospecto, creo que no... De imagen sí, totalmente, en imagen totalmente. Pero de ahí, en un ring, con otras luchadoras, con una Charlotte, con una Becky, las que están arriba, con una Rhea Ripley... Se vería bien en imagen, más no sé si se vería bien en un ring. Entonces eso es lo que a mí me deja como que podría ser como la sensación de la llegada y de ahí poco a poco se iría como escondiendo. Para mí me da la sensación que a lo mejor, bueno, igual había un tweet ahí que decía como Sport Entertain y ella decía como algo como Let's Go, no sé, como dando pistas. Pero más allá de eso es como que queda, esa es mi sensación personal, de verdad. Siento que No estaría bien en la W, o por lo menos yo no la veo ahí que sea un nombre importante. A lo mejor es la segunda teoría, que es que se va a retirar del wrestling. Y se va a ir por un lado más de actriz, en un cuando se levante la huelga. A lo mejor se va a ir por ese camino, un poco más como al mainstream, pero de más de película, de otro tipo de cosas, pero no sé. Me mató mucho esta semana el tema de la W. Como que estaban como dándole muchas flores a alguien que no sé si merece tantas flores. Uno. Y dos, que yo realmente no veo como un nombre importante en la W. Porque insisto, creo que por imagen va bien. Obvio. Estaba muy por sobre las chicas de IW. Pero llegando a W es otra cosa. Entonces, no sé. A mí me da esa sensación. Ojalá se me vuelvan las palabras en contra y triunfe, pero lo veo un poco difícil.
Sí, todo depende de qué tan dispuestos estén en WWE, de protegerla tanto como la protegieron en AEW, de cuidarle los combates, de ponerla en squashes, de hacer que tenga una racha invicta, ¿no? O sea, sería como empezar de cero con ella para presentarla dentro de su producto como una luchadora así también invencible, ¿no? Pero... el problema del paso de Jade por AEW es que siempre se sintió que estuvo como en proceso, ¿no? De ir mejorando, de ir mostrándose, de tal vez ver si podía llegar a convencer. Y no tuvo muchos combates grandes. O sea, si vemos nombres importantes con los que se enfrentó Jade, aparte de Chris Statlander, habrá sido Taya Valkyrie, por ejemplo, en algún momento luchó contra Thunder Rosa, pero nunca se enfrentó a las Britt Bakers, ni Toni Storm, ni Hikaru Shida. O sea, le faltó... O sea, faltó el momento en el que AEW sintiera que ya era hora de que Jade estuviera mezclada con el resto de luchadoras importantes para hacer cosas por el otro título, una rivalidad con otra luchadora de experiencia, ¿no? Porque se sentía que estaban como en un proyecto, ¿no? Y como no tienen un NXT, o no tienen un... o tenían Dark, pero Jade no salía en Dark porque Jade era una estrella, era un problema. Y ahora, viendo el combate que tuvo en Rampage, que fue bueno con Chris, no sé si podemos hablar de que ha mejorado tanto como para que nos deje con menos dudas, porque Chris también tuvo un muy buen combate anoche con Britt Baker, entonces a lo mejor es Chris el factor, no es el hecho de que estuvo Jade tal vez tan alto, ¿no? Habrá que ver primero si es lo que le interesa hacer, como ya dices, si quiere estar en el wrestling todavía, y de ser así seguramente su destino sería WWE, porque ha habido interés por parte de la empresa también, o si no, pero de ser así, a ver cómo la empresa misma la trata, cómo ella se puede acoplar a un ambiente diferente, ¿no? A una forma diferente de que lleven su personaje seguramente. Y a ver si está todavía a la altura de... o está todavía en proceso, o si ya está a la altura de cosas que se pueden pensar con ella para ser parte de un roster regular, enfrentarse a luchadoras de arriba, ¿no? Como Charlotte, Becky, Bayley, todas esas. Entonces, es curioso pensar en la posibilidad de verla, solo para ver, a ver que la suelten allí, a ver si puede triunfar o no, porque hizo un buen trabajo dentro de lo que le dieron en AEW y tiene una gran presencia. O si no, pero al menos ver si es que llega a pasar o no, sería al menos interesante para como este experimento si llega a concretarse o no. Bien, hablando de AEW, tenemos esta semana Grand Slam en Dynamite y Rampage, confirmando que Rampage sería de 2 horas en este caso. Tenemos combates anunciados para ambos shows. Para el Dynamite tenemos un combate por el título internacional de Jon Moxley contra Rey Fénix, título mundial femenino, Saraya contra Toni Storm, un combate título contra título entre título de Ring of Honor y el de New Japan Strong, Claudio Castagnoli contra Eddie Kingston, hay un Chris Jericho contra Sammy Guevara, y por el título mundial MJF contra Samoa Joe, y por el lado de Rampage tenemos un Christian Cage y Luchasaurus contra Darby Allin y Sting. Por el título de tríos, The Acclaimed y Daddy Ass contra Dark Order. Y por el título de tríos de Ring of Honor, Mogul Embassy contra Hangman Page y los Young Bucks.
Estoy un poco como off con AEW, debo admitirlo. No estoy tan... El despido de CM Punk como que bajó un poco todo esto con AEW. Ayer incluso estaba viendo Collision y... Creo que lo dejé a la hora. O sea, había como algo raro. Había una vibra. Entonces parece que soy la única que sintió eso. Había una vibra extraña. Aparte me mató mucho porque según yo, apreciación personal, conociendo yo a mi marido, estaba muy hiperventilado, ¿cach? No sé, estaba como muy... Yo dije, a lo mejor lo declararon inocente de su cargo. Entonces por eso estaba como celebrando en vivo.
A lo mejor ese día salió de su casa a manejar y estaba despejado el camino, ¿no? No tuvo que sacar la pistola ante nadie.
Claro, a lo mejor algo así tuvo que haber pasado. Está granizando, no sé si se escuchará acá, pero la ciudad está granizando.
Sí, sí, sí.
Ya. Entonces estaba como que eso me mató anoche. Espero esta semana ir como con otra disposición para Beidol. Igual esta semana fue como un poco intensa para mí en temas de trabajo. Entonces estaba como muy apagada. Estaba como, oh, no quiero ver. Quiero descansar, gente. Pero ya pasó. Así que por eso voy con esta semana como con otra disposición. Ya dije Rob, Nia Jax. El día miércoles se va a venir todo este... ¿Sabes? El día miércoles me dio entusiasmada el Joe versus MJF. Porque fue tan mala esa promo. Fue tan horrible que me da la sensación de que la pelea va a ser igual. Van a tener cero química. Eso es lo que me pasa con ellos dos. Así que espero con ansias ese combate porque de verdad creo que pueden pasar cosas. Igual que con la de Sting. Porque Sting igual ya es un hombre que ya está dispuesto a matarse. Y con Darby al lado es como aún más. Así que eso sería como miedo. Pero voy con esta semana con otra disposición. Además ya ha pasado un poco más el duelo de Semen. Entonces ya podemos... dejarlo ir y ya puedo enfocarme más para ver el producto de AEW, pero sí, esta semana es como que he estado muy ida y ayer con, insisto, con Collision había algo raro y como que después fue como pasó la hora y mejor lo apago. Mejor ya no veo más y mañana me entero qué es lo que pasó. Así que sí, y, por ejemplo, no vi el Chris Statlander versus Britt Baker, así que voy a darle la vista para ver cómo estuvo, si es que estuvo decente o si tú dices que estuvo bueno. Factor Impacto, iba a decir Britt Baker, no, Chris Statlander, claramente es ella, pero esto. Bueno, que se viene el Grand Slam esta semana para volver a engancharme un poco más con el producto de AEW, que insisto, me he estado como un poco ida.
Sí, lo que me pregunto principalmente con el Grand Slam, porque más allá de los combates que seguramente estarán buenos, me gusta el Claudio contra Eddie porque ahí va a pasar algo, ¿no? O alguien va a ser doble campeón y qué pasa con la rivalidad, ¿no? Eso está interesante. Y los combates en general se ven
que gane,
sí.
Espero que gane Eddie Kingston. La falta de respeto a ese hombre es demasiado. O sea, no le pueden dar un título y después ya quitárselo.
Estaba pensando precisamente ahora, porque es en el Arthur Ashe Stadium, ¿no? Es en Nueva York. Que, por cierto, Eddie va a estar de local, ¿no? Va a ser un gran ambiente para su combate, sobre todo, pero en general para el show. Lo que yo me pregunto es cómo estará la asistencia de público, ¿no? Porque AEW ha venido un poco a la baja en sus últimos shows en cuanto a llenar los estadios y los coliseos, ¿no? Porque antes de tener All In en Wembley y los 80.000, que también ahora está un poco en debate, ¿no? Pero antes de tener esa cantidad de público, el público más grande en la historia de AEW había sido el primer Grand Slam en el Arthur Ashe, que fueron 20.000 personas. Y el segundo Grand Slam no tuvo tanta gente, no tuvo menos. Así que ahora, llegado a este Grand Slam de este día miércoles, me pregunto qué tan lleno estará el estadio, qué tan grande se sentirá el show en ese aspecto, ¿no? En el ambiente, ¿no? Pero bueno, al menos el show va a estar bueno, pero habrá que ver si se refleja también lo bueno que puede estar siendo el show y AEW en producto en general, con más asistencia del público, ¿no? Porque eso también es importante para el tema económico y también para la percepción para afuera, ¿no? De qué también le está yendo a la empresa.
Sí, ha sido un poco... Bueno, empecemos por la noticia de All In, que no eran 81.000 personas, sino que terminó siendo 72.000.
Hay por ahí o sea, hay como, según leí y quise entender, es como que este dato de las 70 y tantas es como del gobierno, ¿no? Y como que hay una cuenta de manera diferente, o sea, es debatible, pero hay por ahí, siempre trae la controversia, ¿no? De que se anuncian números diferentes por otros lados.
Sí, aparte porque igual Will Ospreay como que andaba llorando, se había tatuado a los 81.000, después ya andaba diciendo como, no, bajaron a 72 y ahora esto lo tengo tatuado de por vida. Era como, fue muy gracioso ese video que después borró. No sé, tenemos dos colores en que fue 81.000 personas, asumo. Pero sí, ha estado un poco, porque eso es lo malo de toda esta competencia que es la W, que es la competencia que tienen los fans, más que nada, de la W con AEW. Entonces ya empezaron con todo esto que va a morir la empresa, que porque está llegando menos gente, no sé si antes hacían 7.000, ahora están haciendo 4.000, si antes hacían 12.000, ahora están haciendo 9.000, entonces como que, ya, tú sabes, Alessandro, la empresa de poleras se va, nos deja, murió. Entonces, claro, salen todos estos reportes, pero... hay un público fuerte y falta que pase el duelo, insisto, el duelo es semen y estamos y recobramos toda la esperanza que está en AEW. Aparte porque sigue los Brian Danielson, Samoa, MJF, John Moxley, sigue esa gente en la empresa. Pero creo que es parte del momento, creo que es parte del duelo, Alessandro. Y habrá que esperar, pero igual están haciendo buenos números. No sé cuánto habrá hecho en rating Dynamite esta semana. Pero insisto, creo que es parte del proceso nomás y va a volver a repuntar, pero no, aquí no hay muerte ni nada, es solo una pequeña baja. A lo mejor la economía no está tan buena en Estados Unidos.
Sí, acá ya están haciendo el conteo, ¿no? En el chat de los que entraron, los que pasaron por la puerta, ¿no? Yo estudié letras, así que yo no, yo le creo a Tony Khan por ahora. No, bueno, al final, si se anunció un número, es wrestling, ¿no? Sabemos que esto pasa. Aunque querían precisamente hacer esto, ¿no? De la comparación con WWE, sus anuncios de eventos históricos, inflados, ¿no? Pero bueno, si vendieron 80 y tantas mil, a lo mejor hubo reventa luego y no se vendieron las que estaban queriendo revender. Pero bueno, tenemos esos números y el debate, ¿no? Bueno. Saliendo de esto y entrando a otro tema, hemos hablado de Grand Slam. Ahora, ahí hay un par de cosas, ¿no? Ya mencionabas lo de Elias, que aparentemente estaría fuera de WWE. Hace mucho tiempo que no lo vemos. Con lo de Elias, el hermano Ezekiel, ¿no? No recuerdo en qué terminó todo eso, sinceramente. Pero con tanto tiempo que ha estado Elias fuera y con el poco interés que aparece haber en traerlo, ¿no? Y hacer algo con él, no me sorprende escuchar que ya estaría fuera de WWE. No sé si ya inmediatamente o ya de un tiempo hace o sea, no es reciente, sino que ya algo que pasó hace tiempo que no le habían renovado o algo así. Pero ya no estaría ligado a la empresa. Y tampoco me imagino qué haría él por fuera, ¿no? No, nunca fue un luchador tan destacado. Más allá del personaje, la guitarra, tocar Soda Stereo en Argentina, ¿no? Pero quitando eso, no había demasiado que sacarle el Elias, lamentablemente, así que a ver si decide seguir haciendo esto por otros lados o qué pasa con él en su carrera.
Sí, creo que incluso tuvo mucho más potencial cuando hizo todo esto con Ezekiel, con esa dinámica que tenía con Kevin Owens. Después lo mataron todo eso y volvió Elias y fue como, ¿qué? Iba tan bien todo ese personaje. No sé, creo que tiene un techo, Elias. A lo mejor ese techo lo va a ir a me ilusiono con NWA. Voy a decirlo. Me ilusiono en esa empresa. A lo mejor Impact también lo rescata y lo lleva, pero creo que la W, más allá de lo que habías dicho, más allá de cantar, eso iba a ser. Asumo que con todos los derechos de autor ya no querían arriesgarse más la W. Pero es una pena, porque igual, insisto, creo que tenía algo fuerte ahí con Ezequiel, pero claramente no supieron sacarle provecho. Pero después de su lucha era bastante corriente, entonces por eso. Creo que en un lugar como NWA podría triunfar bastante. Podría estar ahí, podría estar haciendo sus cosas, sus shenanigans. Y Impact también creo que si termina saliendo, como ya se dice en la W, también sería un buen nombre, por lo menos. De Impact tiene eso, de repente como que saca otras cosas de los luchadores. Así que, pero, insisto. Ya había llegado a un techo en la W, una pena, pero también ahí se aferraron un poco de lo que tenía que ver con su personaje anterior, que era mucho mejor que Elias, era mucho mejor Ezequiel.
Sí, recuerdo que luchaba diferente cuando hacía el cambio de personaje, lo cual me parecía interesante. Pero poco más, tampoco es alguien que yo esté o que esté muy interesado en seguir viendo. Entonces, si es que llega a hacer algo con su carrera que me convenza de que o que convenza en general, ¿no? De que vale la pena todavía hacer algo con él, pues sería bueno para él, pero por lo demás no tengo mucho interés en qué vaya a hacer. Habrá que ver si quiere seguir dedicándose al wrestling o si encuentra alguna otra cosa en la que destacar, no sé. Pero no creo que WWE pierda mucho con él ahí yéndose tampoco. Y no sé si otra empresa podría ganar mucho con él presente. Entonces, esa es la encrucijada en la que estamos ahora con su salida. Otro tema, más pequeño pero también interesante, es Sila Fatu, el hijo de Umaga, que salió de Reality of Wrestling recientemente y parece que salió en malos términos con Booker T, ¿no? Porque Booker luego salió a decir que, porque alguien le preguntaba, ¿no? Él, creo que en su podcast fue que dijo esto, que sí, para la gente que me pregunta por Sila Fatu, de cuándo vamos a verlo otra vez en el show, dijo que Fatu está fuera de Reality of Wrestling por diferencias irreconciliables, así que no vamos a verlo más por allí. Y bueno, Sila Fatu, no tengo ahora mismo, voy a buscar un poco los datos de la edad y eso, porque debe ser bastante joven, pero no me parece, o no es efectivamente una buena forma de iniciar la carrera de alguien, pelearse con Booker T, ¿no? Con una persona que tiene tanto renombre en la industria y aparte que es dueño de una empresa, Reality Wrestling, que está asociado con WWE. Así que no sé qué habrá pasado, pero no pinta bien esto. Es un caso parecido al de un poco guardando la, no sé exactamente cuál habrá sido el motivo, entonces no voy a decir como que si es tan parecido o no, pero en percepción para mí me recuerda lo que pasa con Jacob Fatu, que es un gran luchador, ha estado en varios lugares, pero tiene temas también de comportamiento, de disciplina, que hace que no despegue y que vaya a otros sitios, tal vez con más espectadores, ¿no? Como puede ser WWE, AEW, Impact incluso. También por temas disciplinarios, ¿no? Así que es una lástima que luchadores que tengan potencial, aunque así la Fatu no lo he visto, pero por lo que he escuchado y por su familia y demás, parece que tenía potencial también, o que lo tiene, pero puede que esté limitado en lo que pueda llegar a ser debido a su comportamiento. A ver si se aclara qué fue lo que pasó exactamente con Booker T y Reality of Wrestling.
Tiene que decir así, Aries. Así como empezamos ya pésimo. Uno, yo creo que tiene que ver con ese capricho que es como yo soy mejor que esto. Y a lo mejor le hizo parecer a Booker T. Esta cosa de repente que tienen algunos luchadores de que está bien también. O sea, como yo soy muy bueno, entonces deberías darme todo. ¿Por qué no me lo has dado? ¿Qué estoy haciendo acá? Mejor me voy. Y a lo mejor esos fueron los malos términos. Y Booker te dijo, ya no tengo tiempo para no tengo tiempo para soportar este tipo de cosas. Pero, o sea, que Jacob Fatu tiene antecedentes criminales. No tengo idea.
Pero, yo lo que escuché de Jacob Fatu es que me parece que estaba en algún momento asociado o que estaba, como por ejemplo, ¿no? Estipulado para aparecer en algún evento benéfico o algo así, y que luego no se presentaba o que... O sea, tenía compromisos que luego no cumplía, cosas así, ¿no? Eso es lo que he escuchado de él y que le da mala reputación.
Ah, ya. Entonces, yo creo que tiene que ver más con lo de Booker T. Bastú, tiene que ver más que nada con eso. Con, yo creo que no le dieron las oportunidades que a lo mejor él creía que merecía, y ya eso provocó que Booker T dijera, ya, chao. ¿Qué andas sorprendiendo esto? Además, ¿cuántos años tiene?
Según veo aquí, dicen que Sila Fatu tiene 22 años.
Ya no, pues. Está saliendo recién de una etapa difícil, ¿eh? Entonces ya cree que él debería devorarse el mundo. Y aparte igual debe ver a otros, los MJF, los Austin Theory, que hace unos años atrás igual tenía un poco su edad y ya estaba logrando cosas. Entonces él cree que a lo mejor con sus capacidades él ya merece todo y merece el mundo. A lo mejor ahí Booker T, insisto, no tuvo paciencia. Le dijo, ¿sabes qué más? Chao. Fuiste. O él también, como él decidió, me voy, se terminó todo esto. Pero claro, por lo menos la W va a tener mal ojo, porque Booker T está en la W, está en NXT. Bien, está viendo prospecto con mucho más potencial, incluso más jóvenes que él. Entonces ahí ya andaría un poco mal. En AEW podría entrar también e Impact, pero el tiempo solo dirá. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con esta juventud que cree que lo merece todo? Pero más allá de eso, es como queda pésimo, porque igual está peleando con un hombre bastante importante. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara su carrera eventualmente.
Nos comenta Felipe que hay antecedentes criminales de Jacob Fatu, que estuvo preso a los 18 por robo, ¿no? Pero bueno, uno se puede reformar en el tiempo, pero si recientemente he escuchado lo otro que les comentaba, ¿no? De compromisos que no se cumplen y demás, pues es un historial que no pinta bien para querer comprometerse o querer invertir en alguien, como siendo parte de una empresa, para que de pronto al final no funcione por un tema disciplinario, ¿no? Así que eso es lo que causa que seguramente haya reparo en querer contar con los servicios de alguien como Jacob Fatu, porque puede traer problemas a futuro. Bien, pasemos a entonces lo más interesante de Raw y SmackDown, ahora para terminar el programa. Tuvimos en Raw a Kevin Owens y Jey Uso haciendo equipo, porque no estaba presente Sami, y Owens dice como que todavía no puede confiar en Jey, pero ante ellos se presenta Judgment Day, hay una lucha, y Jey termina pateando a KO por error. Entonces aún habrá seguramente conflicto, habrá más drama, Paulina, con Sami Zayn involucrado, ¿no? Como que no, yo te juro que Jey es buena gente, ¿no? Y que yo no creyéndoselo. Pero bueno, por ahí pinta para qué va la cosa, Paulina.
Sí, fue un buen combate, debo decir. El combate de Finn Balor, Damian Priest versus Kevin Owens versus, o sea, con Jey. ¿Por qué iba a decir Jey? Sí. Jey Uso. Con Jey Uso, pero... O sea, claro, está esa dinámica extraña... No sé por qué razón no había estado Sami Zayn, pero llega, hace eso, Jey Uso golpea accidentalmente a Kevin Owens, pero claramente Kevin Owens no lo va a creer así. Vamos a ver qué resolución va a tener el día lunes. Fue un buen combate, insisto, obviamente, son cuatro involucrados, son buenos, pero esta teleserie, Alessandro, Jey Uso, Kevin Owens, Sami Zayn, otra vez, otro año. Oh my God, no sé qué va a pasar en ese WrestleMania, de verdad, va a ser todo un... recocido el año pasado. Pero se supone, yo creí que Kevin Owens iba a ser el turn, o sea, realmente creí que iba a patear a Sami Zayn y acá se acaba nuestra unión, pero parece que no va a ser, porque al parecer Kevin Owens va a ser la voz de la razón, porque no hay que confiar en Jey Uso, al parecer, o a menos que sí hay que confiar en Jey Uso y en el que no hay que confiar en Kevin Owens. Pero esta teleserie no sé a dónde nos va a llevar, Alessandro.
Hubo un segmento bastante bueno de Imperium celebrando a Gunther como el campeón más longevo del título intercontinental. ¿Y quién interrumpió esta celebración? No fue Honky Tonk Man, fue Chad Gable y la Alpha Academy. Todo derivó en una pelea, ¿no? Con Imperium salió Tommaso Ciampa a ayudar a Alpha Academy. Luego hubo un combate de 3 contra 3, ¿no? Entonces, interesante, y me gustó mucho el enfoque en una posible revancha entre Gunther y Chad Gable, porque la gente claramente lo quiere ver y está muy con Gable. Así que ha sido gran historia esta, porque Gunther es un gran campeón, así que viene haciendo un gran trabajo ya desde antes, pero ha servido para elevar bastante a Gable como un retador bastante creíble y un combate que se siente importante, entonces me parece que ha funcionado todo muy bien apuntando hacia eso.
Sí, sabes que esto fue highlight para mí. Fue muy bueno porque, voy a decirlo, yo hace mucho tiempo atrás hice la alusión de que Gunther estaba muy flaquito. ¿Recuerdan? Dije que estaba como, lo extrañaba con sus kilitos de más cuando era un hombre fortachón. Y ahora estaba como muy flaquito. Pero ahora está en el punto exacto. O sea, el hombre se ve muy, muy bien. Y con traje se veía aún mejor. Estaba pero muy guapo. Los tres estaban muy guapos. También Vinci y Kaiser. Y toda esta promo, toda esta celebración después interrumpida por Gable. Las cosas que se dijeron. Y obviamente lo que hace estallar a Gable, que fue que le dijo que básicamente era un mal padre. Para haber llevado a su hija a llorar simplemente a verlo perder. Creo que está muy bien ya pasando Gunther los días de campeón, siendo el campeón más longevo. Yo creo que ya es tiempo de ya, sería más espectacular que lo quitaran en otra circunstancia, ¿sí? Para que se sintiera más grande ese reinado, pero sabes que no me sentiría tan mal si ahora en Fastlane quitaran el título a Gunther y lo obtuviera Gable, porque siento que Gable es muy consistente en su trabajo y es una pena que no se le dé más retribución, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí, creo que aquí lo que importaba era que Gunther tuviera el reinado más largo. Lo tiene, yo creo que de aquí va a pasar varios años más que algo así pase, porque no hay otro prospecto que sea tan fuerte como Gunther, pero no vería tan irrisorio que el que ganara ese día sea Gable, y de verdad. Y lo de Champa, bueno, fue para más que nada como, ya, salvó la directa. Esta Champa parece que no ilusionarse tanto con Johnny Gargano, cosa que yo no estaba ilusionada, pero vamos a ver más lo que pasa. Pero a mí lo de Gunther con Gable me tiene mucho más tensionada por un tema de Gable, que creo que ya es hora que se le dé algo de oro a ese hombre.
Hubo un momento en el que estaban aplicando llaves, Ciampa y Gable a la vez, haciendo el recuerdo de DIY contra American Alpha, ¿no? Entonces, un poco, para la gente que los vio en ese entonces, algo ahí de nostalgia. Luego tuvimos como lo que quedó después de la separación de Matt Riddle de los shows, un Drew McIntyre contra Xavier Woods, que fue un combate bastante competitivo. Uno se imaginaría que al haber sido Drew ex campeón mundial, aparte de todo lo que es, y Xavier Woods la mayoría del tiempo luchador de parejas y mucho más, sería un combate mucho más tirado a que Drew ganara sin demasiado problema. Pero fue competitivo, lucieron bastante bien ambos en ese duelo. Termina ganando sí, Drew, limpio, pero Xavier lució bien, así que bien por él. No sé si Kofi estaba, creo que no está lesionado ni nada, entonces no es como que van a estar separados o Xavier va a ir por su cuenta, pero tuvo una buena presentación aquí por individual.
Sí, no, muy buen combate. También, Drew McIntyre, yo estoy contenta con todo esto que haya pasado de alguna manera con Matt Riddle. Porque siento que lo estaban uniendo a un peso muerto. Entonces, tiene que brillar solo Drew McIntyre. Y también, el combate con Xavier estuvo muy bueno. Búsquenlo, que verdad. Y Drew McIntyre se impuso bien también. Era lo correcto. Así que, esperando grandes cosas para Drew McIntyre. Ustedes saben, yo aquí quiero mucho a Drew McIntyre. Tienen que darle algún día ese payoff de todo lo que pasó en la pandemia. Así que, nada, celebrando ahí con Drew McIntyre y que ya esté solito. Dejen de juntarlo con gente que no quiere, solamente lo va a llevar para abajo.
Se ha establecido una alianza entre Shayna Baszler y Zoe Stark. Luego del combate que tuvieron, aparentemente Shayna le dijo que le dio mejor combate que Ronda Rousey. Entonces la puso over así, no van a estar ahora juntas. Zoe viene del tema con Trish Stratus, de atacarla al final, ¿no? Y viene para seguir siendo heel junto con Shayna. Así que bueno, poco más. Habrá que ver si esto lleva a que vayan a retar por el título de parejas, ¿no? Si hacen algo por ahí, lo que tal vez no pudieron hacer al completo con Shayna y Ronda por vaya a saber qué motivo. Pero me parece que es una buena alianza, son dos buenas luchadoras, así que se pueden beneficiar de estar juntas. Y igual yo quisiera ver a Shane haciendo sus cosas por separado, ¿no? Apuntando un título o algo, pero nos conformaremos con esto de momento.
Eso mismo iba. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Shayna Baszler como potencial campeona? Como que la veíamos como en un rol solitario y entonces decíamos, wow, sí, a lo mejor algo se está cociendo. No pasó nada. La volvieron para juntarla ahora con... Para juntarla con Zoe Stark. Y si es que no, después se les cruza por la cabeza recordar viejos tiempos con Nia Jax. Pero... ¿Sería? Es como, no sé, yo igual creí que iban a apuntar algo más solitario con Zoe Stark después de eso que pasó con Stratus. Se me confunde con Stratus, lo siento. Lo siento.
Stratus, sí.
El 18, acá en Chile. Con Stratus. Entonces creí que iban a hacer algo más. Había quedado bien parada, por lo menos. Se había impuesto ante Stratus y había dicho, oye, soy más que tú. Sidekick, y ahora no, porque la juntaron con Shayna Baszler, entonces no es que ese es un sidekick, nada más, pero es lamentable. Esperaba más dos para las dos, o sea, esperaba mucho más, tanto para Shayna como Zoe Stark, pero bueno, si las van a juntar, la chepo, ahí está, Booker.
Saltando de SmackDown, tuvimos un segmento de John Cena en el Grayson Waller Effect, donde estuvo junto o de frente a Jimmy Uso, que vino a reclamarle, ¿no? Por lo que Cena le hizo una promo para humillarlo hace un par de semanas. Y esta vez salió ahí para ir por Cena. Y vino también solo Sikoa para que ambos atacaran a Cena, ¿no? Que también Jimmy está en esta historia de querer volver a The Bloodline, parece, ¿no? Porque está queriendo asociarse con Paul Heyman, con Solo. No voy a explicar si eso tiene sentido, ¿no? Porque saben ustedes claramente que no lo tiene. Pero están ahora asociados y están atacando a Cena ambos. Viene AJ Styles, que más temprano había perdido su combate por culpa de Jimmy Uso, para ayudar a Cena. Entonces hay también un momento de encuentro entre AJ y Cena, ¿no? Para que se den la mano al final. Y va yendo en contra de Bloodline. Entonces, si Cena va a seguir presente, puede haber un combate de parejas tal vez o algo así. Pero ahí está. AJ en camino a retar a Roman Reigns, me imagino, por esta historia que están haciendo. Y a ver si Cena sigue presente o no.
Entendí. O sea, lo de Jimmy solo, un rato como que quería atacar solo a Jimmy. Ay, ya estaba perdiendo el estudio. Ustedes ya saben, yo estaba con la almohada. Sácame esta historia, basta. Aparece Jay Styles y es lo que apunta, obviamente. Roman Reigns brilla por su ausencia. ¿Hace cuánto que no vemos a Roman Reigns? No lo vemos hace mucho tiempo. ¿Un mes? ¿Un mes y medio? Sí, siento que está muy desaparecido ese hombre. Entonces, llevar esta historia con AJ Styles, creo que podría dar buen combate, obviamente. Vamos a ver, porque al final la historia va a ser Jimmy solo con AJ Styles, hasta que aparezca Roman Reigns, que va a ser una semana antes del combate. Que ya cumplirá todo esto. Porque Fastlane ya viene, ¿cierto? Como que ya en dos semanas más ya es.
Sí, no va a ser Fastlane. Si van a luchar, será en Survivor Series, en noviembre o algo.
Van a luchar en Fastlane para después tener repechaje en revancha en Survivor Series. Esa es la triple. La 1, 2, 3. Porque hay que repetirse los combates. pero ya, asumamos que es Survivor Series. Pero va a llevar todo eso y no sé. Ustedes saben que estoy aburrida esa teleserie. No me hagan decir lo que ya saben. Me entusiasma que ahora esté G-Stars. Eso sí. Porque no lo veíamos por lo menos en esta órbita todavía. Mucho tiempo estaba muy atrás. Entonces, eso es lo que más me entusiasma de todo eso. Pero ustedes ya saben, los Jimmy, los solos, Roman, ya. Hasta aquí.
Tuvimos un segmento con el LWO, la celebración de Rey Mysterio, ¿no? De ser campeón de los Estados Unidos, hablando de lo bien que le ha venido ahora encontrar a esta familia, ya que su hijo lo traicionó, ¿no? Y todo esto. Y hablando de traiciones, vamos a ser un poco sutiles, ¿no? Porque no es... Lo que pasó fue que Santos Escobar le propuso un combate a Rey por ese título, ¿no? Porque él iba a luchar originalmente, Rey lo reemplazó por el tema de la lesión y terminó siendo campeón. Y Santos le pide tener un combate. Lo pide de manera muy, muy respetuosa, ¿no? De que es su sueño enfrentarse a su ídolo, Rey, ¿no? Curiosamente, están todos en el LWO vestidos como para luchar, ¿no? Mientras que Santos viene con traje, con corbata, recordando un poco al Santos de NXT. Así que ahí por ahí puede haber una sospecha de qué va a pasar. Pero me gusta. O sea, el público lo recibió bien este anuncio de que van a luchar. Y a ver si esto lleva a una traición o no. Sería bueno para Santos Escobar, para su personaje, me parece. Pero, a ver, ¿cuál es el plan con el LWO y a largo plazo con Santos Escobar?
Sí, yo dije que todo iba downhill aquí porque Santos estaba con traje. Así que claramente se viene todo lo maligno de Don Santos Escobar, que ya está bueno, o sea. A mí nunca me gustó que lo hayan juntado con Selena, porque Santos habla. Habla él solito. Y lo habla bastante bien en inglés. No es Andrade. Después ya vino toda esta junta con el LWO. Ya ok, pero igual seguía muy atrás. Sigue muy atrás Santos Escobar. Y espero que con este combate, me quiero ilusionar a que puede ganar, porque creo que puede ganar. Y puede hacer también un buen combate. Es bueno Santos Escobar. Y como personaje podría ser aún mejor siendo heel. Entonces, de verdad que yo estoy con todas mis fichas puestas con él. Espero que, insisto, gane, se luzca. Porque desde que ha llegado al main roster, no sé, lo he sentido tan abajo. Lo he sentido como decaído. Como que está muy atrás con este grupo. Tampoco le han dado muchas cosas importantes. A lo más le han dado toda esta unión que ha tenido con Rey Mysterio. Entonces espero que de aquí ya vaya para arriba y destaque. Y siento que poniéndose el traje cambió todo. Cambió toda su percepción de Santos Escobar. Así que nada, esperando ese combate y que gane Santos. De verdad, espero que le den algo. Porque el hombre lo puede. O sea, ha sabido llevar títulos y creo que podría hacerlo. Y a lo más es que no, bueno, quedaría como la anécdota, pero podría jugársela con Don Santos.
Y hablando del LWO, luego salieron Bobby Lashley y los Street Profits a encararlos. Se armó un combate que ganaron los Profits contra Cruz del Toro y Joaquín Wild. Lo curioso de todo esto es que Lashley estaba en su ciudad, ¿no? En Colorado. Pero no luchó, ¿no? Y salió como heel. Entonces era raro para la reacción del público y eso. Podrían haberle armado algo ya que estaba en su ciudad para que luchara. Hace tiempo no lucha Lashley, por cierto. Pero bueno, ya estuvo como acompañando a los Street Profits y poco más.
Sí, fue como un ataque y después ya siguieron como... Porque les ganaron y después siguieron atacándolo más y más y ya, ok, entendimos el punto, son heel. Pero a mí me sorprende eso, porque nunca le dan nada a la gente de los... O sea, los luchadores, pueblo natal, es como... Tratémoslo aún peor. Entonces, conforme por lo menos le dieron algo para hacer a Bobby Lashley y que no quedara tan mal parado. Pero sí, asumo que ya podemos concretar toda esta ida heel de los Street Profits, Bobby Lashley.
Bueno, y para terminar, LA Knight le ganó a The Miz limpio en este SmackDown. Y luego hace una promo para básicamente decir que está apuntando a cualquier campeón en la empresa, ¿no? Rey Mysterio, Gunther, Seth Rollins, Roman Reigns. Porque, uno, las marcas no importan, ¿no? Ya hemos establecido eso. Y lo otro es que, aparentemente, esta historia con The Miz ya llegaría a su fin y estaría él apuntando a otras cosas. Así que eso es algo para tomar en cuenta. No sé si eso tendría que ver con el hecho de que ahora hay la nueva administración y quieren aprovechar más a LA Knight. Es una idea que me viene a la mente, no sé si sea el caso, pero parece que la rivalidad con The Miz por fin termina en este show, luego de esta victoria de LA Knight y la promo posterior, así que habrá que ver a partir de esa semana que viene cuál es el camino para LA Knight, ¿no? Porque claramente ya están considerándolo como un luchador que hay que aprovechar por lo over que está y todo, así que a ver si vemos un camino hacia algo importante para Knight desde esta semana.
Sí, o sea, fue como otra vez de mí, LA Knight, ya ok, espero que todo termine. También, o sea, creo que con toda esta unión de empresas, a lo mejor, está bien, Vince McMahon va a hacer decisiones y todo, pero también los otros jefes, a lo mejor puede ser como, hay que escuchar un poco al público, hay que escuchar un poco las reacciones, no solamente ir en contra de esas reacciones. Y a lo mejor uno de los grandes beneficiados sea LA Knight. Me gustó también que dijera que apuntaba a otras cosas. No, honestamente no sé a quién contra quién podría ir, me imagino más un Rey Mysterio por ese título, Gunther, si es que Gable no logra imponerse como yo quiero, podría ir también, pero ni soñar con Roman Reigns ni con Seth Rollins, o sea, Roman Reigns claramente tiene otra roca en su camino y Seth Rollins, bueno, asumo que si va a la roca, Cody Rhodes va a ser su oponente eventualmente, entonces... Creo que va por ahí. Creo que bien, LA Knight tiene la reacción y todo, pero siempre va a estar como más abajito que en los títulos que están arriba. Así que, pero por lo menos ya está apuntando a otras cosas y ya terminemos con esto de The Miz. Ya fue. Llegó a su punto más alto hace un mes. Y no puedo creer que sigan con esto todavía. Y, no, y tampoco me ilusionaría tanto que lo van a terminar, pero bueno, ilusionémonos que esto ya llega a su fin, pero sí, de repente salen con cosas y ya lo vamos a tener luchando, haciendo promo la próxima semana.
Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa. Habiendo hablado de tantas cosas en el mundo de wrestling, estaremos de vuelta en otra semana más. Ahora suenan, están celebrando las fiestas patrias de Chile por acá, parece, porque hay pirotecnia afuera. Pero bueno, un gusto estar con ustedes, Cody, como siempre, aquí hablando de las cosas. Cody está entrando por acá también. Estaremos en una semana, como digo, para seguir hablando de lo que va pasando, seguramente, de cara a los siguientes shows y con noticias que siempre abundan en el mundo del wrestling. Así que estén atentos también a todo lo que trae a Ras de Lona, como ya decía. Hay episodios sobre Batman que han salido ayer. Tenemos Monday Night, que va a volver esta semana que viene, porque no pudimos hacerlo ahora. Florida Vice se graba esta noche. Aparte tenemos todo lo demás que salen en shows especiales y La Casa de los Horrores y demás. Así que estén atentos a todo lo que trae a Ras de Lona en las próximas fechas. Y estaremos, Paulina, en una semana más para hablar de todo lo que pasa en las luchitas.
Sí, muchas gracias por escucharnos, por estar temprano hoy día. Aquí ya son las 12:30. Nada más que decir, muchas gracias por escucharnos. Florida 2.0 ya está en Patreon, el segmento. Nosotros destacamos, obviamente, que era el de Becky Lynch campeona. Nada más que decir, ¿qué más puedo decir? Eso. Ustedes saben, 18 de septiembre, tiqui tiqui ti, estamos acá, así que a celebrar y comer harto, como siempre. Así que eso, nada más que decir, muchas gracias. Y ahí nos estaremos viendo la próxima semana. Quizás con qué noticias, Alessandro. ¿Qué nos deparará esta semana? Ya asumo que la noticia más importante va a ser los despidos. Viene con la W y no sé qué más pueda pasar. O sea, se aparece alguien que no hemos hablado esta semana, no lo invocaré. Hablaremos de Nia Jax, obviamente. Contenta, estoy feliz. Así que ahí nos estaremos viendo la próxima semana con las noticias y lo que esté pasando en Raw y SmackDown. Gracias.
Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.